concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. Pensamiento e historia de la resistencia, por el Sheikh Imani, con la traducción del Sheikh Suhail Asad.
El tema de hoy, el título es el pensamiento de la resistencia y la historia de la resistencia. Pero como en la clase anterior habíamos hablado un poco del salafismo y había quedado una pregunta de una de las hermanas acerca de los orígenes del chiismo, voy a hablar unos minutos sobre eso para terminar con aquel tema y después continuamos con el tema de hoy.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که سر بر بالین
خاک گذاشت در momento que el profeta falleció
عادتی که از پیامبر گرفته
بود gente ya conocía que después de la muerte del profeta tenía que seguir al imam Ali salam porque eso era la tradición que había propuesto el profeta durante 20 años ya sea en la época de Meca o en la época de Medina. Es decir que siempre el profeta había enseñado a la comunidad seguir después del imam Ali. Pero hubo una serie de trampas que ocurrieron a nivel histórico que no permitió o no permitieron que el desarrollo de la historia después de la muerte del profeta sea de la forma que lo había planeado el profeta. Desde el primer día que Dios le ordenó al profeta hacer pública su difusión, su misión, digamos, su mensaje, según la ley 214 de la sura a los poetas, que significa, sí, advierte a tus allegados, a los más cercanos de tus familiares, dice, desde ese mismo día él comenzó a hablar de el mamá que le mamá desde ese día él comenzó ya a tocar el tema de la normalidad hasta el último discurso que fue el día del Gadir, donde también dejó propuesto que Ali será su sucesor después de su muerte. Durante todos esos 20 años siempre estuvo planeando el devenir del imam a través del califato o el imamato del imam Ali alayhis salam. Sin embargo, por una serie de motivos económicos, políticos, por busca de poder, por amor al dunya, a la vida terrenal, y por el odio que muchos tenían a la persona de Ali ibn Abi Talib, entonces no se le permitió que ocurra eso. El último día antes de morir, el profeta ya en agonía había dicho a sus compañeros que le traigan un papel y un lápiz, o digamos algo para escribirles algo que supuestamente después de su muerte eso les permitirá no desviarse del camino, pero bueno, ocurrió algo que no se les permitió escribir eso. Con respecto a la pregunta de la hermana sobre si el origen del chiismo es con este personaje de Ben-Saba, nosotros nuestra teoría es que en realidad el comienzo, el origen del chiismo es a través del mismo profeta. Tenemos narraciones, hadices, hasta los hermanos sunitas que dicen que la palabra shia, la misma palabra, digamos, el término fue utilizado por el profeta para los compañeros de Ali. Voy a darles dos muestras de ello. En una de las aleyas de la sura Al-Bayyina dice: Innal ladina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariyah, que significa ciertamente los que creen en sus presentes y hacen el bien, ellos son los mejores de la creación, los mejores, digamos. Cuando descendió esta ley, hay un mufassir, un exégeta sunita que se llama Suyuti, que nació en Egipto en el siglo VIII, tiene un libro muy famoso, Al-Dur al-Mandur, que es sobre el tafsir, sobre el tafsir del Corán, varios tomos. En el tafsir de esa ley, él dice, cuando descendió la ley, el profeta tocó el hombro de Ali, lo golpeó así, diciendo, ya Ali, anta wa shi'atuka hum khairul bariyah, que significa, oh Ali, tú y tus shi'as, o sea, tus seguidores son los mejores de la creación. Shi'a significa seguidor, entonces anta wa shi'atuka significaría tú y a los que te siguen. Entonces, según ese tafsir, que es un tafsir sunna, y el sabio Suyuti, el libro de Tur al-Mansur, la palabra Shia fue utilizada por el mismo profeta y refiriéndose a los seguidores de Ali. Dice, la segunda cuestión es que en los hadices aparece cuando Ali entraba a una reunión donde estaban los sahabas, los compañeros del profeta, todos decían ya Khairul Bariyah, que significa ahí vino el mejor de las creaciones, o sea, digamos, haciendo referencia a ese, a esa Ali. Del mismo modo, si ustedes quieren, digamos, comprobarlo hoy en día, entran al sitio de Wizaratul Awqaf, que es el ministerio de las donaciones, o todo, digamos, lo que se, los pagos que se hacen para hacer cualquier tipo de la OCAF es, son, en el mundo islámico existe un ministerio que está dedicado para la salud, a la aportación. Bueno, Wizaratul Awqaf de Arabia Saudita actual, ahora en el sitio ustedes ponen la palabra Khairul Bariyah y ahí les va a aparecer, si hacen search, el hadith que habla de que los compañeros de Ali son Khairul Bariyah, los mejores de la creación. Dice, la segunda ley es la ley que dice no son iguales los moradores del paraíso que los moradores del fuego, los moradores del paraíso son los que triunfan, los que tienen éxito, el que gana, el que tiene éxito. Dice, cuando descendió esa ley, el profeta le dijo a Ali, anta washi'atuka hum al-faiz, dice, tú y tus shias, tus seguidores son los que triunfan. Entonces, digamos, la creencia de la escuela Shia fue establecida por el profeta el primer día que reunió a sus familiares para decirle que tú eres mi califa o Ali o mi sucesor y mi hermano después de mi muerte. Ahí, digamos, el contenido del shiismo. Y la palabra Shia, le dije, como expliqué en este tafsir, de estas dos aleyas, aunque aparecen 25 casos donde el profeta utilizó la palabra Shia. Dice, seguramente habrán escuchado hablar de Alama Helli, gran sabio, uno de los que, digamos, tuvo un efecto directo en la islamización y en la conversión al shiismo de Oljatur, que es uno de los califas de los sultanes de Mongolia, que dicen. Bueno, este Oljartó, que después de su islamización se llamó Muhammad Jodapante, hizo una reunión entre sabios sunitas y chiitas y hizo que venga este Alama Helli para que el rey, digamos, lo conozca, tenga acceso a su conocimiento y que ahí se decida o, digamos, evalúen cuál de las dos escuelas está en la verdad. Y se voy a entrar desde la puerta para mostrarles cómo es que entró el Alama Helli. Dice, bueno, el Alama Helli entró por la puerta, saludó a todos los sabios sunitas y chiitas, puso las chanclas abajo del brazo y se sentó al lado del Shah, al lado del rey. Dice, bueno, era costumbre cuando se entraba al lugar donde se encontraba el rey, se consternaba, digamos, con mucha de respeto, ¿no? Dice, cuando entró no se consternó. Entonces, ellos se rieron, los sabios sunitas, que no se había consternado, dijo, bueno, y además por esa forma de haber puesto las chanclas en el estado del rey. Entonces dijo, yo le voy a contestar. Dice, no me consterné porque nosotros retornamos únicamente a Dios y al rey lo respetamos, y me senté al lado del rey porque tenemos hadices que dicen que uno debe sentarse en el lugar que encuentra, o sea, no buscar un lugar especial para sentarse. Donde están ustedes sentados era un lugar muy apretado, estaban todos muy apretados, entonces yo busqué el lugar vacío y me di cuenta que al lado del rey había un lugar vacío y me senté ahí. En cuanto al tema de las chanclas, ahora les explico. Dice, bueno, aceptamos esas dos cosas que son lógicas, ¿sabes? No te portaste, está bien, no te sentaste al lado de la, pero el tema de agarrar un pedazo de chancla que no vale nada y ponerla acá como si fuera un tesoro, digamos, protegiendo la época. Dice, no, lo que pasa es que nosotros tomamos precaución porque en la época del profeta Muhammad, una vez estaban los sanbalitas y robaron al profeta las chanclas. Entonces los sanbalitas, los sunitas se rieron, que nosotros no existíamos en la época del profeta Muhammad, porque el Hanbal vino recién en el siglo III, no era contemporáneo del profeta, como los sanbalitas van a robar al profeta. Dice, no, perdón, me equivoqué, eran los hanafitas. Dijimos, los hanafitas peor, porque los hanafitas en la época del Monsabe parecían que estaban. Dijo, no, eran los shafitas. Bueno, dijo los cuatro, ¿no? Ninguno de los cuatro era contemporáneo del profeta Muhammad. Entonces ahí fue cuando se dirigió al rey y dijo, rey, mi argumento es este, ninguno de los sabios sunnas, digamos, fue contemporáneo, o de estos sheikhs, digamos, autoridades sunnas, fue contemporáneo del profeta, mientras que nuestra escuela es contemporánea del profeta porque nuestros imames aparecen desde la época del profeta en adelante, mientras que los sabios sunnitas aparecen del siglo II en adelante. Dice, bueno, hay una especie de chiste. Dice que este Muhammad de Jodatán, que era un se había separado de la mujer con su chismán 103 veces Zawj Mutalaq, que significa el divorcio de Nosotros tenemos en la escritura casi unos divorcios 3 veces de la mujer de Ahora, esos tres divorcios, según la Shia, tienen que ser en tres, digamos, tiempos diferentes. En el Fiqh Sunni aparece que si uno dice tres veces en una misma reunión, antipare o dos padre, o sea, tú eres me divorcio de ti, ya eso es como considerado tres divorcios, entonces no se puede volver más. Entonces, como él había dicho tres veces a la esposa, yo me divorcio de ti, según los sunnitas no podía volver más a ella porque eran tres divorcios. Según los shias podía volver, porque no es decir tres veces en una reunión según los shias, sino tres oportunidades diferentes. Entonces él preguntó, ¿hay algún sabio que pueda ayudarme en esto? Para que, porque quería mucho a su esposa y quería volver con ella. Dijo, sí, los shiitas consideran que ese divorcio no es un divorcio correcto, es decir, tres veces antes. Entonces dice, finalmente por el amor que tenía a la esposa y por la fatua de este sabio shia, de los sabios shias, digamos, él pudo volver a su esposa y ahí es que se hicieron shias. Dice, bueno, el chiste es que vieron que siempre que hay problemas están las mujeres en el medio. Dice, bueno, por esto mismo, después finalmente fue el tema del shismo, porque nosotros probamos la idea de que el shismo nace con el mismo comienzo del Islam, digamos, con una terminología utilizada por el profeta, digamos, un concepto que el mismo profeta propuso. Dice, por eso mismo ellos hacen hincapié en no llamarnos a los shiites. Ciertamente dentro de sus seguidores está Ibrahim, porque la palabra Shia es una palabra coránica y porque la palabra Shia aparece en los hadices del profeta, como les comenté, entonces hacen hincapié ellos en no llamarnos Shias.
از این رو غالب مستشرقان که در رابطه با مذهب تشیع و دین اسلام
تحت فرض los orientalistas generalmente tratan digamos de ponerlo al fascismo como apoyo de la escuela islámica, digamos, como que nació después de la muerte del profeta. Y eso es un grave error, digamos, lo hacen con su propósito para quitarle ese plus que tiene el chismo de haber crecido en el profeta. Dice, por eso también en la Biblia historia parece que muchos dicen que nació en el chismo, en la época del Mossad, 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 dice, no, el origen, el nacimiento del chismo en la época del profeta, lo que ocurrió después es el desarrollo. Por ejemplo, el shiismo militar comienza después del levantamiento de Mustafa. el yihadismo político comienza con el califa de Mali, el yihadismo cultural y digamos que la sabiduría del conocimiento en la época de Imam Baqir, el desarrollo de esas dimensiones se produjo después, pero el origen es justamente en la época de Imam Muhammad. Por eso el mismo Imam Khomeini, cuando habla del yihadismo, lo llama al Islam Muhammadí al-Asli, que significa el Islam muhammadiano originario, o sea, tal cual lo presentó el profeta Muhammad.
Asuntum dar tul 35 sal ba'd az inqilab islami hajm kitab hay ke
dar tul ustedes pueden ver un poco, digamos, qué significa ser el Islam original, el verdadero. Significa que en los últimos 35 años desde el triunfo de la revolución islámica en Irán hasta ahora, la cantidad de libros que se escribieron para fortalecer el salafismo y el wahhabismo, y los libros que se escribieron en contra del salafismo, son más que la cantidad de libros que se escribieron durante 1400 años antes de la revolución en contra del salafismo. O sea, tuvo un alumno que hizo su memoria de doctorado, que era su profesoría, y él hizo una, digamos, como un estudio, una investigación de la cantidad de libros que se habían publicado tanto del salafismo. Dice, la cantidad que se publicaron durante estos últimos 35 años desde el triunfo de la revolución islámica hasta hoy son más que todos los que se escribieron durante toda la historia. Dice, entonces, su preocupación es justamente que la revolución islámica está promoviendo un Islam que representativo de la verdad del Islam frente al Islam americano que muchos quieren presentar. Un Islam, digamos, sin compromiso, un Islam sin ningún tipo de efecto positivo. Dice, lo último es justamente lo que acaba de pasar ayer, que desde Arabia Saudita se permite a un avión, a un dron, ¿lo llaman? A un dron israelí salir de Arabia Saudita, de tierra saudita, hacia Irán para llegar hasta Natanz, que es donde están una de las bases de la energía nuclear, que bueno, finalmente fue derrumbado. Dice, cuando en el mundo sunna se dieron cuenta de la importancia de esta revolución y de la necesidad que tenía un islámico de tener un islam revolucionario como representar el sismo, digamos, contemporáneo, entonces los enemigos del islam comenzaron a crear modelos similares en apariencia a este islam revolucionario para que el mundo sunna tenga también su propia meca, digamos. Entonces crearon movimientos como los talibanes, como el Qaeda, y como todos estos movimientos que de alguna forma quisieron llenar ese vacío de ese Islam revolucionario para atraer a los sunitas, que la última producción de ellos es justamente Daesh. Pero que finalmente eso, bueno, lo sacaron de la manga, digamos, de los americanos. Hoy eso se transformó en una serpiente que ellos mismos crearon y ahora les está picando a ellos mismos.
خب انقلاب اسلامی که در ایران پیروز شد اولین رئیس جمهور آقای بنی صدر بود. من این سیر رؤسای جمهور رو نگفتم اون جلسه نه؟ بله. ابوالحسن بنی صدر عالم زاده بود. پدرش آیت الله بنی صدر همدانی بود. مردم هم به اعتبار
این دیو فلا رولوسیون ال پریمیر پرزیدنت د لا رپوبلیکا اسلامیکا اس ابوالحسن بنی صدر که ایرا دیاموس ال هیجو د اون گران سابیو و همدان فاموسو و لا گنت پورکه ایرا هیجو د اون گران سابیو لو الیجیو پرو no se dieron cuenta que era una persona que había, digamos, se había desarrollado en la cultura occidental, no tenía, digamos, islámicos. Él duró un año, al año se dieron cuenta de que era un traidor y él mismo, el parlamento, digamos, por unanimidad lo hicieron caer. Dice, bueno, cuando se dio cuenta que una vez que había caído como presidente, seguramente lo iban a juzgar, digamos, o hacer algo, se escapó como se escapó, dice que él, bueno, no usaba barba, pero usaba bigotes, se apretó los bigotes, se puso rubio, se puso agarró de la mano de Rajavi, que era el jefe de los hipócritas, y viajaron a París. Bani Sadr viaja a París, hasta ahora sigue estando en París, 34 años hace que vive en París, todavía está allá. Rajavi no, Rajavi volvió a Irak, a Bagdad, lo besó a Saddam Hussein, agarró varios millones de dólares para enfrentarse a la revolución islámica y comenzar a conspirar en contra de ella y trabajar en contra de la revolución, digamos. Después de Van Sadr hubo elecciones, la gente le eligió a Rajoy, que es el segundo presidente, que puso a Bolsonaro, como el primer ministro, pero no se le permitió nada. A los dos meses de la presidencia pusieron una bomba en el lugar donde él y Bolsonaro, y los dos martirizaron y no pudieron continuar con su misión.
جالبه بدونن دوستان که منافقین 17,000 از ما شهید کردن، 17,000 انسان بیگناه رو ترور کردن در همون سالهای اول.
من اصلا قدرم دیگه جایی سیبن که لو هیپوکی دستی لو نمیوز
از جمله ایتولای متحلی یا ایتولای قدوسی یا ایتولای دست غیب شهید مددی، یعنی 17,000 نفر از علما، از مسئولین و از مردم عادی
به امیدی که
و از فعالیت منافقین جنگ هم همچنان از طرف بیرون بر کشور تحمیله. بار سوم که انتخابات کردیم آقای خامنه‌ای
finalmente se hacen unas nuevas elecciones y se elige a Saleh Khamenei como nuevo presidente. A Bani Sadr lo habían elegido 10 millones de personas, a Rajoy 12 millones y a Saleh Khamenei 16 millones.
آیت الله خامنه‌ای وقتی رئیس جمهور شد گفت من میخوام اوامر امام
خمینی رو امام خمینی رو به این پولیتیک
بین چکش و صدام. ما باید جمهوری اسلامی رو نجات بدیم. صدام از بیرون ظلم میکنه.
امام خمینی رسیه که اورا این تا اتاپا ایران پر تیما دل ایران
خمینی فرمود که ما عملیات نظام رو مشترکن باید انجام بدیم.
که با این مندو را فرسا سپاس جدا
قصیل جدا
خمینی دیکو میتاده که از
porque
había gente del ejército por un lado, gente del BASIS por otro lado, gente del CEPAP y los guardias revolucionarios por otro lado, y mujahidines iraquíes por otro lado. Entonces dijo, nos unimos todos y todos juntos en un frente único, luchamos en contra de Saddam.
مقر مرکزی نیروهای جمهوری اسلامی اسمش مقر کربلا بود. من در اون مقر بودم.
از لوگار من از منطقه بود.
از نیروهای عراقی آیت الله شهید محمد باقر حکیم بود و از مامورین دیگه.
De parte de los iraquíes,
Mohammad Sadr, con Hakim,
perdón. Y bueno, había muchos otros. Yo estaba ahí, el segundo ahí. Dice, cuando decidieron en la noche de Nauruz, en la noche de fin de año, hacer las primeras operaciones, quisieron ponerle un nombre a la operación. El Shahid Sayyad de Shirazi dijo, bueno, yo voy afuera, voy a hacer mi vudú, la ablución, y voy a abrir el Corán, así, y ahí es como una tradición que se hace de que muchos abren el Corán y lo que sale, a veces porque pagan, no, una palabra. Dice, y basados en lo que el Corán nos ilumine, vamos a llamar a ese a esa operación. Dice, bueno, entonces él fue, hizo su vudú, abrió el Corán y se sonrió. Cuando sonrió le preguntaron, ¿por qué estás sonriéndote? Dice, el Corán nos dio ya el nombre de la operación. Dice, bueno, a ver, lee, dice, Inna Fatah Na Fatah Han. Inna Fatah Na Laka Fatah Han. ¿Qué significa? Hemos dado el triunfo, digamos, la victoria. Dice al profeta con una letra. Entonces la llamaron Fatah Han, o sea, la victoria. Y dice, bueno, para hacer las operaciones ponen un nombre a la operación. Entonces cuando lo hicieron, ya abrieron fuego y comenzó la operación. Dice, bueno, estaban discutiendo el tema de cuál es el nombre que daban a ese símbolo de la operación. Estaban los jefes ahí discutiendo por eso. Dice que a las 12 de la noche lo llaman por teléfono un ayatollah, que era un místico importante de Isfahán, que estaba, digamos, había levantado para hacer el rezo de la noche para adorar a Dios, y ahí de repente le apareció una imagen en la cabeza y también los soldados estaban por hacer una operación, necesitaban de su ayuda. Llamó por teléfono y dijo, ustedes van a estar por hacer una operación, dijo, sí, dijo, pónganle el nombre de Fátima Tzahra, y a Fátima Tzahra, dijeron, ¿por qué? Dijo, porque Fátima Tzahra es, por un lado, digamos, la manifestación de la misericordia para los creyentes y la manifestación de la ira para los hipócritas.
اگر بتونن دوستان دستشون بیاد به زبان اسپینولی تاریخ جنگ 8 ساله ایران و عراق، میبینن که در طول این 8 سال هیچ عملیاتی
قربانی نشده. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer en español la historia de esos 8 años de guerra, se dan cuenta que esta operación fue la mejor de todos los años de guerra. Dice, imagínense que nosotros en esa operación liberamos 4.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi la mitad del Tigre.
بله در جنوب غرب منطقه خوزستان.
سی در پرده خوزستان.
وقتی که صدام جنگ رو آغاز کرد، اومد توی تلویزیون است.
Dice cuando comenzó la guerra Saddam Hussein apareció en televisión y rompió el pacto de paz que habían firmado en Argelia. Si ustedes logran liberar a Khorramshahr, entonces les daré las llaves de Basra, de Basora. Y en esa operación liberamos a Khorramshahr, pero obviamente no nos queda la llave de Basra.
بعد از سقوط خرمشهر اینا فهمیدن که صدام
در این سیستم سابیان که سی ال دیما سیا د تا فرما صدام دیو اون شما
ببینید
آمریکایی‌ها تا حسین مبارک سین امبارگو اسوس نو صدام کو صدام که دیو بود
صدام براشون اهمیت نداره اون چی که مهم بود اینه که اگر صدام
پوین دساسرسه ده کالیبر سین دو پوزیشن
مبارک کو خمینی تا افسانوات
اول تما اینا که سی صدام کایا لا رولوشن دو کومین خطه
بشه
tuvieron que fortalecer nuevamente a Saddam para que esté bien parado.
تأسیس دولت اسرائیل در 1948 بود. این تأسیس دولت در 1967 توسعه داد کارشو و صحرای سینای مصر و جولان سوریه رو هم.
Dice bueno, 1948 se funda Israel. En 1967 comienza la expansión, digamos, hay una expansión de Israel. En 1948 está lo de Camp David y en 1982 ocurre lo de Fatah Movin, esta operación de Irán. Cuando ocurre lo de Fatah Movin en 1982 comienza esta historia norteamericana de querer fortalecer a Saddam Hussein para frenar la revolución. Entonces crean esta cuestión de el ataque al sur del Líbano. En realidad, el ataque al sur del Líbano era, estaba relacionado con Fatah Movin, o sea, para poder debilitar, para poder fortalecer a Saddam. Después que Sinaí quedó en manos de este ejército multinacional, muchos de los digamos, soldados israelíes quedaron digamos, libres, ¿no? Entonces, estaba fortalecido el ejército de Israel. Por otro lado, ellos sabían que el sur de Líbano estaba lleno de chiitas. Como Irán tenía una sensibilidad particular, que todos los chiitas sabían que si pasaba el sur de Líbano con los chiitas, Irán iba a estar obligado a mandar fuerzas militares al sur de Líbano para salir de los chiitas. Y de esa manera podría respirar Saddam Hussein y fortalecerse también en su frente contra Irán. Dice, bueno, cuando ocurrió lo que ocurrió en el Líbano, los ataques israelíes al sur del Líbano, entonces un grupo de militares, un grupo de CEPO, fueron a visitar al imam, dijeron al imam, se atacaron al sur del Líbano y deseamos ir a liberar a los chiitas de allá. Después de eso, el comandante en jefe vino a preguntarle al imam si ya tenemos permiso de atacar Israel y ahí es que comenzó.
من جزء شورای فرماندهی بودم چون زبان عربی مسلط بودم از طرف امام رفته بودم.
Dice, bueno, yo fui un comandante de este grupo que había viajado a la tumba de Líbano. Estaba el otro gran tabasería que había todavía
نقشه عملیات رو من کردم توضیح دادم به امام
مطابق اتمام شد امام فرمودن گفتید از من که cuando fui a hablar con el imam le dije bueno este es el plan imam y así vamos a hacer el ataque y vamos a comenzar la guerra el imam dijo ustedes no me habían pedido permiso para hacer la guerra ustedes mismos participen yo dije ustedes lleven digamos las enseñanzas la experiencia de la religión única para enseñarles al pueblo a Siria a Palestina y al Líbano que ellos se puedan parar sobre sus propias piernas y que ellos sean los que hagan la guerra. Ustedes no tienen nada que ver, ustedes tienen que simplemente enseñar. Entonces ahí hubo un cambio de planes, dijo traigan a la gente que me habían mandado, que eran los militares, digamos, de gente de guerra, y envíen a los maestros, a los profesores que puedan dar, digamos, clases para hacer cursos. Ahí fue la segunda misión que nosotros tuvimos, entonces nos dio el permiso, fuimos y ahí comenzamos a darle clases a estos grupos, digamos, de los pueblos libaneses más que todo. Y de ahí nació Hezbollah. Dice, ¿usted les interesa que yo continúe con el tema histórico? Porque podemos hablar de la resistencia en sí, digamos, sin el, todo este contexto histórico. Podemos hablar del tema de contenido de la resistencia, si quieren. O sea, ¿se puede tocar el tema de la resistencia como tema? La definición, lo que significa el valor, o podemos hacer un tema histórico como que estoy haciendo ahora.
A mí también
me encanta.
Sí, bueno, yo como sabía árabe me habían mandado un poco para poder hablar de libanés, ¿no? Entonces, cuando recién llegamos al Líbano me presenté en la mezquita de Mali en Alba y ahí hice un discurso y dijimos, bueno, señores, nosotros somos los representantes de Imam Khomeini, los digamos, venimos a enseñar lo que es la revolución, venimos a enseñar lo que es la resistencia, así que quiere anotarse, estamos listos para comenzar con el curso. Y los primeros que se anotaron fueron los sheikhes, los muchos digamos, religiosos, muchos ingenieros, doctores, profesionales, o sea, gente de ahí comenzaron digamos, a anotarse, comenzamos con los cursos en el desierto, en la montaña, en las cuevas, en algún lugar digamos, que encontrábamos, y ahí empezamos digamos con todo el tema de la enseñanza y esta digamos esta transmisión de la experiencia revolucionaria de Irán y con eso en el 1982 nace el primer hijo legítimo de la República Islámica de Irán, Hezbollah. Dice, un punto importante era que el pueblo del Líbano en realidad tenía un gran amor, sentía un gran amor por el imán Khomeini. Por ejemplo, yo voy a contar una historia que es muy interesante. Cuando yo fui a Baalba una vez, me habían dicho, cuando vayas allá, ve y habla con Abu Khomeini. Los árabes le dicen, Abu, el padre de él, ¿no? Y ponen el nombre del hijo mayor. Por ejemplo, Abu Hassan o Abu Khomeini. Entonces, dijo, bueno, voy a preguntar. Fue, preguntó a una persona, ¿dónde es la casa? Entonces fue y dijo, bueno, yo soy iraní, quería conocerte. Usted se llama Khomeini, sí, dice, ¿tiene un hijo llamado Khomeini? No, es una historia larga, ahora se la cuento, le voy a servir después se la cuento.
وقتی که پذیرایی کرد خانومش هم اومد نشست گفت من با خانومم 10 سال ازدواج
دیسه جو cuando me casé algo con él dice yo cuando me casé queríamos tener hijos pasaron 10 años en un día estábamos mirando la televisión estaba Imam Khomeini en esa época estaba todavía deportado entonces Saddam Hussein lo echó de Irak salió y se dirigió a Kuwait los grandes poetas no pueden permitir entrar después lo mandaron nuevamente al de Bagdad para que después de ahí ya fue a Francia y tuvo un mes en Francia pero en el aeropuerto de Bagdad cuando lo habían devuelto de Kuwait, imagínense, lo habían echado de Irak fue a Kuwait, lo habían echado después de que no habían permitido entrar a Kuwait hizo un discurso muy fuerte dijo, si a mí no me van a permitir entrar en ningún país voy a pasar mi vida de aeropuerto en aeropuerto guiando a las personas. Entonces, este Abu Khomeini cuando vio eso dijo, este Sayyid tiene una posición muy importante ante Dios. Dijo, hagamos una promesa por el nombre de este Sayyid, que si Dios nos manda un hijo, lo vamos a llamar Khomeini. y en ese mes mi señora queda embarazada, después tuvo un hijo y lo llamamos Khomeini.
گفتم که ما ممکنه این خمینی رو ببینیم. گفت بله تو خیابون داشت بازی میکرد.
دیسه bueno yo después dije bueno yo podré verlo a Khomeini y se dijo sí sí está jugando en la calle cuando quería verlo lo llamó y dijo Khomeini vení vino se sentó acá y yo le dije tú eres Khomeini dijo no yo me llamo entonces dice bueno a ver qué opinas de Khomeini qué opinión te da dijo Khomeini dejó, digamos, como anonadado a Oriente, molestó mucho a Occidente, hizo, digamos, como pasar vergüenza a los árabes y mantuvo ocupado a todo el mundo. Dijo, esas cuatro oraciones, ni siquiera yo como iraní, la verdad, tenía, digamos, capacidad como para poder definir a Khomeini de esa manera. Dice, bueno, él estaba allí, estaba jugando con un revólver, dice, en Líbano muchos revólveres. Después dice, la gente de ese poste, los poderes de la oficina, quisieron agarrar el revólver para ver si era de verdad o de mentira, entonces empezó a llorar. Cuando empezó a llorar, él le dijo, no llores, que Khomeini no llora. Entonces sí, Khomeini llora. Lloró en una reunión que hicimos con el y lloró el día del martirio de Mutahari. Dice que, ¿cómo lo pueden llamar este fenómeno que estamos hablando? ¿Qué significa que tres años después del triunfo de la revolución del 79-82 aparezca un niño llamado Khomeini en Líbano y que hable de la forma en que hable que sea, digamos, ese fenómeno? Si esa es la verdadera, digamos, exportación de la revolución, o sea, el sentido de la revolución llegó a llenar los corazones de las personas.
نمونه دیگه باز در کشور مغرب نمیدونم اون دفعه مثال زدم یا نه
dice bueno no sé si los conté esto también dice no sé si los había contado la anécdota de Marruecos estuve una vez en una librería comprando unos libros estaba leyendo el dueño de la librería bastante digamos se veía la persona muy respetable y cuando me vio me dijo tú eres de oriental le dije sí de dónde de Irán y ahí levantó la mano y dijo viva los shias yo no te dije que los shias son sunna dijo no Irán es shia los shias son los únicos que pudieron, digamos, no hacer temblar a los judíos. Dijo, los árabes hace años que vienen diciendo la maldición sea la maldición sea contra los judíos, o sea, Dios maldiga a los judíos, pero nadie hace nada. Cuando ahora los judíos hablan de los judíos, pero nadie hace nada. Mientras que un pequeño grupo de jóvenes es simplemente un partido, no es un estado ni nada, digamos. Nada más un grupo de gente se enfrentaron a los israelíes y así acabaron los israelíes.
منظورم از نقل این قضايا اینه که برکت و تاثیر انقلاب برکت خون شهدا برکت نفس‌های
سی بون لو گیدو دیگاموس dice a eso los árabes le llaman farru tablur, o sea dice el imam Ali bin Hadis sobre esa palabra en la piel de la ¿qué significa? Que digamos cuando uno te pone esta piel da la vuelta como que calienta el cuerpo por la energía pero si la invertimos afuera digamos queda muy feo con lana y los niños dentro de los y adentro no abriga tanto como se puede estar bueno entonces dice en Islam al fin de los tiempos se transformará en eso en una piel invertida o sea van a dar vuelta al Islam y
por ejemplo, en nombre de Dios van a cortar cabezas. Está hablando de Daesh, ¿no? De estos movimientos. Dice, imagínense cómo, digamos, a nivel mediático, cómo están trabajando. Dicen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah y cortan cabezas. Dicen Allahu Akbar, cortan cabezas. Como que la gente vaya teniendo en cuenta, digamos, que Allahu Akbar y Muhammad y La ilaha illallah están, digamos, con. Entonces, eso es el Islam del fin de los tiempos de estos grupos.
در گفتگویی که با اون عالم سنی داشتم که اون هفته گزارش دادم عالم وهابی سلفی بهش گفتم گفتم امام خمینی
dice en esa discusión que tuve o en ese encuentro que tuve con los wahhabitas que él sabe wahhabita que una vez ahorita que él les había comentado yo le dije imagínense que el imam Khomeini vino con la religión de la paz al igual que vino para unir a los musulmanes creó la semana de la unión de los musulmanes creó el día del Quds para que todos los musulmanes no pueden vivir ese día, como para poder unir. Y hoy en día estos grupos de wahhabitas, por ejemplo, crean totalmente lo contrario, crean, digamos, grupos para terminar con los musulmanes, para matar a los musulmanes, para dividir entre los musulmanes.
Dice,
una vez estábamos en Arabia Saudita haciendo una peregrinación, encontré a una persona discutiendo con un sheikh, dijo, nosotros los hadices que dicen que el que reza, por ejemplo, en la mezquita del profeta tiene su rezo vale como 1000 rezos, el que reza en la mezquita de Meca, por ejemplo, en la casa de Dios, su rezo vale como 10.000 rezos. Yo me pregunto, ¿qué culpa tengo que vivir así en Egipto y vivir una vez en la vida? Puedo rezarlo en un par de días. Y sé que Sheikh reza todos los santos días entonces empezó a tratar de responderle pero no pudo responderle y el egipcio no se convenció, digamos, se sentía muy mal. Dice, cuando yo vi que el Sheikh no podía responder o que lo que le había respondido no lo había convencido mucho del egipcio, yo te voy a dar una respuesta a él, yo le voy a dar una respuesta pero que no es mía, es del imam Sadr, que es uno de los ricos del profeta Muhammad. Dice el imam Ibn Sajjad que inna man a'mala bi niyyat, que significa ciertamente las acciones digamos, se basan en las intenciones. Cada ser humano no tiene más que lo que pone como intención. Él dijo, si tú tienes realmente la intención, digamos, deseo, todo vale según la intención que tiene cada uno. Y le dijo al Sheikh, si usted no sabe cuál es la posición que usted tiene, Dios no le va a aceptar sus rezos acá. O sea, si uno no conoce, digamos, qué es lo que está haciendo acá o cuál es su rol, Dios no le acepta. Dice, bueno, cuando pasó eso la gente se acercó a mí un poco como que ya se alejaron del Sheikh y empezaron a preguntarme de dónde eres. Yo le dije que era shia, que era iraní, se dieron cuenta que era shia y les pareció algo interesante.
خب منظورم از نقل داستانی بود که حتی شیوخشون هم علمای بزرگشون
هم از این مواد
و من با این که سواد زیادی ندارم خیلی راحت
وقتی که با
صحبت کردم جمعیت دیگه من رو راه نکردم اومدن همراه ما اومدن هتل که ودیات بگیرن اومدن
با یه بند کنی کتاب
بگیرن ولی که با مدیسی عربه داشته باشد تجربه یه بند لحظه 35 سالی هر جا اسلام ناف یعنی از مقابل
در دنیا los vi a conocer, los presenté, los vi, la gente quedaron muy muy a gusto y hay mucha sed de conocimiento. Bueno, disculpen si les cansé, están cansados. Si hay alguna pregunta.
No, es que la última clase comentó que él tuvo una experiencia con Imam Khomeini, de la chica que decía que la madre quería pasarla. Para una experiencia suya, dice, tengo otra, la cuento en la próxima clase. Solo
eso. بله اما تجربه دیگه اون بچه رو گفتم تجربه دیگه مال روز اولی بود که امام خمینی اومدن ایران روز 12 بهمن امام خمینی یعنی روز به ماهای چیزی بگم فوریه میشه روز اول فوریه امام وارد ایران شد و روز 11 فوریه انقلاب پیروز شد
این حادثه مال 10 فوریه است، یعنی شب قبل از پیروزی انقلاب.
امام خمینی dice si bueno eso pasó el año que vino el Imam Khomeini, el año de la revolución, el 10 de febrero. El 1 de febrero el Imam Khomeini vino acá, el 11 de febrero por fin la revolución, el 10 de febrero ocurrió esto. El Imam Khomeini estaba en la escuela Rehov en Teherán, tiene una habitación que nadie podía entrar, estaba el sol. Dice, de repente escuchamos en la radio que dicen que hay estado de sitio, pero desde las 12 del mediodía, dice, generalmente el estado de sitio pasaba desde las 10 de la noche en adelante. Dice, durante el día no tenía razones de ser. Pero dice que bueno, este gobierno militar, digamos, había anunciado el estado de sitio desde las 12 del mediodía, que para nosotros fue muy asombroso eso. Dice, bueno, yo era uno de los que estaba ahí, digamos, cuidando al imán, digamos, en el grupo de protección del imán, y le dijimos que, bueno, pasó esto, imán, que dicen que desde las 12 ahí está el sitio, etc. Él se puso muy nervioso, puso la mano así, se levantó así muy con mucha fuerza, y fue a la habitación esa que nadie podía entrar, que era donde él adoraba a Dios y se sentaba. Dice, de repente, cuando entró, empezamos a escuchar que el imam hablaba en voz alta con una persona. Esto lo escuché yo mismo, nadie me lo contó, yo mismo lo escuché. Dice que en esa habitación no había nadie, estaba supuestamente el imam solo. Dice, yo escuché que el imam decía, Señor mío, tú mismo dijimos, digamos, nos ordenaste hacer esta revolución. Y si no hubiera sido por tu orden, nosotros no hubiéramos... Señor mío no es al Señor, ¿eh? Señor es una palabra que utilizan en el persa así como para respeto a la persona. Entonces dice, si no hubiera sido por tu orden, yo nosotros no hubiéramos hecho esta revolución. Entonces ahora que enfrentamos este problema, ve tú mismo y arregla. Dice, cuando el imam salió de la habitación, cuando había entrado, muy enojado y muy mal, digamos. Cuando salió, medio sonriente. Agarró un papel y empezó a escribir, puso así la rodilla, dice, puso Bismillah Ta'ala en el nombre del Altísimo, gente del pueblo que se queden en las calles porque el gobierno militar no es legítimo. Ese papel a la media hora se estaba dando vuelta con todo el gran, lo habían fotografiado, digamos, por el partido, y yo mismo saqué fotos a la gente que se todas en la calle, hasta los que dormían ahí en la puerta de las escuelas, en la vereda, en muchos lugares, y habían puesto pasacalles, como le dicen, carteles, pancartas que decía no vuelvan a sus casas, quédense en la calle por el orden del imán. Después de eso cayó el gobierno. Dice, bueno, triunfa la revolución esa noche, a lo que Dios se hace, digamos, después de unos meses estos revolucionarios entran a la ex embajada de Norteamérica y sacan los documentos que han tomado. En uno de los documentos se encuentra un mensaje del embajador norteamericano al presidente del gobierno militar diciendo que tal día saquen a la gente de las calles, que nosotros llegaremos con helicópteros a la escuela de fuego donde se encuentra el imán Khomeini, vamos a bombardear, ahí van a morir el imán Khomeini y todos sus compañeros, y luego de eso vamos a volver a traer al Shah. Dice, cuando salió de la habitación vino el Ayatollah Talebani, que era el imán Khomeini. Le dice, imam, no haga eso porque la gente va a morir. Dice, imam, si eso es una orden, o sea, si yo hacia mí me dieron una orden, ¿qué hago? Y con eso le hizo callar. Dice, eso, según nuestra, esa es la visión de él, habla de que el imam de alguna forma tenía un apoyo por parte del imam Mahdi.